Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 4 de enero de 2024. La madre del preso político cubano Luis Robles asegura que no se detendrá hasta que su hijo sea libre. Dama de Blanco está en huelga de hambre en la prisión Cuba-Panamá en la provincia Mayabeque. Artistas y activistas se unen en tema musical por una lluvia de libertades para Cuba. En Voces de Cuba, la tiranía comunista no tiene amigos. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Mirada al mundo, France 24. Más de 60 congresistas republicanos viajaron a Texas y urgen al presidente Biden a dictar medidas para frenar el flujo migratorio ilegal. Voz de América. Estados Unidos negó estar detrás de las mortales explosiones en Irán que causaron más de 100 muertos. Euronews, Rusia y Ucrania intercambian cientos de prisioneros de guerra. De todo un poco, Becerrillo, el terrible perro de guerra de los conquistadores españoles. Deportes, en el fútbol, ganan Real Madrid y Girona y siguen empatados en puntos en la cima de la Liga Española. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día jueves 4 de enero del año 2024. Ya estamos avanzados en esta nave interplanetaria que se llama 2024. Todos a bordo, ¿eh? Y vamos a comenzar de esta manera el detalle de las noticias. Yindra Elizástegui, madre del preso político Luis Robles, dijo el día martes que una vez concedido a su hijo el paso al campamento de trabajo correccional, tras 5 meses de retraso injustificado, su lucha ahora se centrará en lograr su libertad condicional. Robles, trasladado el pasado 29 de diciembre al campamento conocido como Zona Cero, aledaño a la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana, donde cumplía condena de 5 años de privación de libertad, pudo estar presente junto a su madre en la reunión con los esbirros penitenciarios convocada para el día siguiente a su traslado. Elizástegui le preguntó al esbirro penitenciario del régimen comunista con el que se reunieron por qué demoraron más de 4 meses en trasladar a su hijo a un campamento cuando se le había informado en agosto que el beneficio estaba aprobado. Bueno, dijo, esa pregunta se la hice yo al jefe del campamento y él me dijo, mire, todo lo relacionado con sanciones, beneficios, eso tiene que ver directamente con Fiscalía y la Dirección Nacional de Prisiones. La demora en general fue allí, en eso estoy clara, aseguró. Todo esto es una componenda, mis amigos. Todos estos individuos que se mencionan, todas estas organizaciones afectas al régimen comunista, todas actúan en complicidad para castigar a cada persona, a cada organización que tiene la valentía de gritar libertad. 30 minutos alcanzaron a estar reunidos. Él estaba ahí, el joven preso político, al lado de su mamá, y se veía con un poco más de esperanza. Luis Robles le explicó a su mamá que en realidad no es así, no es ahí donde debería estar, es para su casa que lo debían haber mandado. Pero bueno, al menos se le ve otro semblante, otro ánimo. Este joven tiene esperanza de salir en algún momento. Hace muchísimo tiempo que no tenía la posibilidad de sonreír. Y claro, vio a su familia, vio a su mamá. El preso político Luis Robles Elizástegui, quien lleva 3 años en prisión, fue sancionado en el año 2022 a 5 años de privación de libertad bajo los cargos de propaganda enemiga y desobediencia impuestos por mantenerse pacíficamente y en solitario en el Boulevard de San Rafael en Centro Habana, con un cartel en el que pedía libertad. Una palabra mortífera para el régimen comunista. Eso entre otras demandas. Su madre aseguró que ahora su lucha está centrada en lograr su libertad condicional, como lo que siempre decían, que primero debía llegar a la mínima para pasar entonces a la condicional. Bueno, mi lucha y mi pelea ahora es para eso, para su condicional, concluyó. Veremos qué dice el régimen comunista, que no tiene ningún tipo de miramiento con ningún ciudadano cubano para castigarlo según sea su conveniencia. Esperemos, ojalá en Dios, que eso no sea necesario que ocurra y que todos los presos políticos vayan a la calle. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Usted y yo sabemos cuándo va a ocurrir eso. Lo más probable es que el paro nacional resuelva este problema. Bueno, y entre tanto, la presa política y dama de blanco Jacqueline Heredia se encuentra en huelga de hambre en la cárcel Cuba-Panamá desde el pasado 29 de diciembre, así informaron otros miembros de la organización opositora. La protesta se debe a que su hijo menor de edad está enfermo y los represores de la seguridad del régimen comunista le dieron la orden a los carceleros de que no podían autorizar el conduce de Heredia, es decir, una salida de corta duración y con custodia fuera de la prisión para ir a ver a su hijo enfermo. Pocos días después, del 1 de enero, Heredia fue golpeada en medio de su huelga y trasladada a una celda de castigo aislada del resto de la población penal. La dama de blanco ya lleva casi una semana en huelga de hambre y se encuentra en el puesto médico de la prisión, informó la líder del movimiento Berta Soler el día miércoles. Un recluso que se comunicó con Soler confirmó que Heredia se encuentra en mal estado de salud, ya que ella es diabética y la asistencia médica en el penal es prácticamente nula. En junio pasado, Heredia y su esposo Carlos Alberto Álvarez fueron detenidos en su vivienda en La Habana luego de una presunta discusión con vecinos y les revocaron causas que tenían pendientes. En consecuencia, los activistas tuvieron que dejar a sus 2 hijos menores de 12 y 15 años a cuidado de otros familiares. Los niños habían llegado a la vivienda de sus padres en el momento de la detención. La dama de blanco estuvo encarcelada más de un año entre 2016 y 2017 por filmar el acoso de esbirros de la dictadura comunista a un bicitaxista en La Habana. Vámonos inmediatamente a la pausa y regresamos. Hay más recuento. Ya venimos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Se reanudó la Liga Española y este miércoles el Real Madrid venció 1-0 al Mallorca en su primer partido del año y de esa manera mantuvo la cima del campeonato justo en la mitad de la temporada. El partido en el Santiago Bernabéu fue muy parejo y se definió a los 78 minutos gracias a un gran cabezazo de Antonio Rudiger. El Madrid se vio atascado ante el férreo planteamiento defensivo del Mallorca y su estrella Vinicius, 47 días después de su segunda lesión muscular de la campaña, se empeñó, como es habitual, en estériles discusiones con árbitro y rivales. Desacertado en sus dos primeras ocasiones de acabar jugada, en la tercera, solo el vuelo del portero Rajkovic evitó su gol. La falta de espacios alimentó la impotencia del Madrid, falto de ritmo en la posesión y sin acierto en la ofensiva. Tardó Ancelotti en ver que el partido le demandaba un 9 y dio entonces entrada a Joselu, que junto con el desborde de Brahim, que sustituyó a Vinicius a la hora, fue el cambio de rumbo ansiado por el Real Madrid. A balón parado, con un saque de esquina, llegó el cabezazo de Rudiger, que dio el agónico triunfo que proclamó al Real Madrid campeón de invierno. Por su parte, amigos, el Girona no cede en la lucha, y en un verdadero partidazo este miércoles derrotó al Atlético de Madrid 4-3. El primer gol del Girona cayó apenas al minuto 2. Un gran recorte de Valeri Fernández terminó con un remate que dejó parado al portero Jan Oblak, mientras se desataba la euforia en el estadio Montilivi. Los de Simeone reaccionaron rápido. A los 14, Antoine Griezmann bajó un balón largo a Álvaro Morata, que definió a la perfección igualando el partido. El Girona volvió a golpear al 26, con gol de Sabio para el 2-1. La ventaja fue mayor cuando Daley Blind, llegando en solitario ante la pasividad del Atlético, anotó el tercer gol. Pero en el segundo parcial apareció de nuevo Álvaro Morata, quien con goles al 44 y 54 empató sensacionalmente a 3 el partido. Sin embargo, al final, la suerte sonrió al Girona cuando Iván Martín dio un remate al ángulo ya en los minutos finales de descuento que les dio la victoria. La tabla en España, tras la mitad del campeonato, tiene al Real Madrid y el Girona empatados en puntos con 48. Pero el Madrid es primero por mejor diferencia de goles. Le siguen Atlético de Madrid con 38 puntos y Barcelona también con 38, pero un partido menos. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Lluvia de libertades es el nuevo tema presentado por el cantante y compositor cubano Pavel Urquiza junto a los músicos Boris Larramendi, Luis Bofill, Abel Lescay y el escritor Carlos Manuel Álvarez. El videoclip tuvo su estreno el 1 de enero en la red social YouTube. La canción está dedicada a Luis Manuel Otero Alcántara, a Michael Castillo Pérez, el Osorbo, a todos los presos políticos cubanos y al pueblo de Cuba. Así dijo este martes Urquiza, responsable de la letra y música del tema. Explicó además que el rap que forma parte de la canción lo compuso el escritor cubano Carlos Manuel Álvarez y están presentes dos frases al final del tema de la autoría de Luis Manuel y Michael Osorbo. En un inicio deseaba una voz femenina para interpretar el tema, pero después cambié de idea. ¿Qué les parece si escuchamos algunos compases de esta canción Lluvia de Libertades en este recuento informativo?
Ahora sí nos fuimos. Derrama en el vacío. corazón de nuestra isla ya no late. No quedan fuerzas para dar a luz. No hay combustible en esta sangre.
Ya se derrumban las columnas de utopía sobre mí.
Sobre ti, sobre un país sin fin. Años y todo está peor. Miles de presos y más policías para la represión.
Se tambalea Cuba en la absurda obstinación de una revolución
que nos quiere siempre humildes en la humillación sin redención.
En ese feudalismo disfrazado de humanismo.
Tenemos que irnos a la pausa, mis queridos amigos, pero regresamos. Hay más recuento informativo. Ya venimos.
Dime, Luquiza, traigo esta marca sonrisa.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
La tiranía comunista en Cuba no tiene amigos. Hace muchos años un desertor de la inteligencia castrista me contaba que a la gente que el régimen castrista más espía, más micrófono les ponía, más seguimiento le daba, era a los amigos del régimen castrista cuando visitaban Cuba. ¿Para qué? Para asegurarse que seguían siendo amigos. Y lo hemos visto repetidamente, mientras que el presidente Obama generosamente le abría las puertas al régimen comunista de Cuba, quitando todo tipo de precondición para establecer relaciones económicas y políticas fluidas, el régimen comunista de Cuba secretamente estaba utilizando armas de microondas para espiar y golpear a los diplomáticos americanos. Lo vemos ahora en España. Una red de espías de más de 15 años de duración que estaba en las diferentes instituciones españolas sacando información, manipulando, socavando para convertir a España en lo que es el instrumento del régimen dentro de Europa para impedir una unidad europea a favor de la democracia en Cuba. Entonces, con los regímenes totalitarios, la historia nos enseña que la democracia nunca tendrá amistad. Siempre tendrá un enemigo feroz que intenta sacarle ventaja a toda relación. Imagínense el pueblo de Cuba, bajo este mismo régimen, que no ve al pueblo como su pueblo, sino como un instrumento de dominación y como un instrumento de riquezas para ese Estado. La única forma de lidiar efectivamente con los regímenes totalitarios es haciendo todo lo posible para que salgan del poder, que aprendan las democracias.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lideró una visita de más de 60 congresistas republicanos a Eagle Pass, Texas, un pueblo en la frontera con México para presionar al gobierno de Biden a tomar medidas más drásticas para detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Desde Texas le advirtieron a Biden que además de frenar la ayuda a Ucrania e Israel, dejarían al gobierno sin fondos si es necesario hasta que Biden no haga algo para controlar la situación migratoria. Diciembre fue el mes con más arrestos registrados en la historia reciente. 250,000 migrantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza, según fuentes citadas por el Wall Street Journal. Paralelamente, el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes anunció que avanzará con el proceso de destitución de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, argumentando que las altas cifras de migración ilegal están vinculadas a las políticas de Mayorkas. La primera audiencia será el 10 de enero y los próximos días se conocerán más testigos. Si la Cámara Baja, controlada por republicanos, impugna a Mayorkas, es muy probable que el Senado, controlado por demócratas, no sigan adelante con el proceso de destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Estados Unidos negó el miércoles que Washington o Israel estén detrás de las explosiones en Irán que mataron a más de un centenar de personas. Expresamos nuestras condolencias a las víctimas y sus seres queridos de esta horrible explosión. Como dije, es muy pronto para que podamos decir qué pudo haberla causado, pero quiero abordar algunas de las acusaciones irresponsables que he visto circular y decir, en primer lugar, Estados Unidos no estuvo involucrado de ninguna manera, y cualquier sugerencia de lo contrario es ridícula. En segundo lugar, no tenemos motivos para creer que Israel estuvo involucrado en la explosión. Al menos 103 personas perdieron la vida en el sur de Irán, junto a la tumba del general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, cuando se cumplen 4 años de su muerte en un ataque con drones estadounidenses. Soleimani, que encabezaba una unidad de élite, también era un enemigo del Grupo Estado Islámico, un movimiento extremista sunita que ha llevado a cabo ataques en Irán, un país de mayoría chiita. El gobierno de Irán prometió una dura respuesta al ataque que no ha sido reivindicado. Israel, enemigo declarado de Irán, no comentó sobre la agresión, que se produce un día después de la muerte del número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, en los suburbios de la capital de Líbano, Beirut, que son un bastión del movimiento Hezbollah respaldado por Irán. Estados Unidos confirmó el miércoles que el ataque en Beirut sí fue israelí.
Rusia y Ucrania intercambian cientos de prisioneros de guerra en un acuerdo negociado por Emiratos Árabes Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró a través de su canal oficial de Telegram que más de 200 soldados y civiles ucranianos fueron devueltos de Rusia a Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó el miércoles de que un total de 248 militares rusos fueron devueltos de Ucrania a Rusia después de complejas negociaciones en las que también participaron Emiratos Árabes Unidos.
Una mirada al mundo.
Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Becerrillo, el terrible perro de guerra de los conquistadores españoles. Los perros han sido utilizados como armas de guerra durante al menos los últimos 3.000 años. Se sabe que los antiguos egipcios, griegos, persas, sármatas, britanos y romanos utilizaron perros en combate o como exploradores, centinelas, rastreadores o verdugos. Pero los conquistadores españoles emplearon perros de guerra a una escala no vista antes y con un efecto devastador. Uno de estos perros de guerra españoles que han trascendido y sin duda el más famoso se llamó Becerrillo, que sirvió en las filas del ejército colonial durante la conquista de las Américas a principios del siglo XVI. Becerrillo se dice que perteneció originalmente a Juan Ponce de León, aunque era encomendado también a otros conquistadores como Sancho de Aragón y Diego Guilarte de Salazar. Pertenecía a la raza de los perros alanos españoles, una terrible mezcla de dogo y mastín que podía llegar a pesar 40 kilogramos y que fue escogida por su excelente vigor e inteligencia y la robustez de su fisonomía. Según las crónicas, Becerrillo era descomunal, con manchas negras en su pelaje rojizo. Poseía una nariz oscura y ojos de color ocre, circundados por pelo negruzco. Su mandíbula era poderosa y de dientes afiladísimos, capaces de arrancar de cuajo la extremidad de un hombre. Becerrillo era muy valorado por su utilidad en dar caza a indígenas fugitivos, evitar emboscadas o servir de centinela nocturno. Dadas sus cualidades, Becerrillo recibía doble ración de comida, que en ocasiones era mejor que la de los propios soldados, y un sueldo equivalente al de un soldado ballestero. la atroz vida de Becerrillo llegó a su fin una mañana de 1514, cuando indígenas caribes de la isla de Vieques atacaron la estancia del capitán Sancho de Aragón. Según las crónicas, el perro atacó a los caribes y dio muerte a varios, logrando que su amo no fuera capturado. Pero desde sus canoas, los caribes dispararon flechas envenenadas y Becerrillo fue alcanzado por una que le causó la muerte. A Becerrillo se le dio un entierro secreto y se ocultó su muerte para mantener viva su leyenda de terror entre los indígenas. Este perro de guerra ciertamente se llevó muchas vidas de seres humanos, pero fueron sus amos los verdaderos culpables.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ayer conversábamos tú y yo sobre la manera en la que los dos principales representantes de la dictadura que asfixia a los cubanos desde 1959, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, han enfrentado el comienzo del nuevo año fingiendo un optimismo que suena hueco y que nadie que conozca bien las realidades cubanas les puede creer. Hoy me parece oportuno hablar contigo sobre otras realidades presentes en la panorámica cubana. Realidades que, aunque no son nada agradables por las circunstancias en las cuales se dan, tienen, sin embargo, una dimensión esperanzadora para los que queremos ver una República de Cuba libre y un pueblo cubano en posesión y ejercicio pleno de sus derechos. Claro que es una tragedia que exista hoy en Cuba más de 1,000 presos políticos, hombres y mujeres, que por ser leales a sus convicciones y haber decidido no aguantar más abusos, están arbitrariamente encarcelados en condiciones infrahumanas. Pero el cubano no se ha dado por vencido. Tan es así que desde sus calabozos, prisioneras como Zaylín Navarro y prisioneros como su propio padre, Félix Navarro, como José Daniel Ferrer y otros, se han negado a aceptar ser liberados si la condición para esa liberación es marchar al destierro. Otro prisionero, Lázaro Yuri Valle Roca, decía hace unos días: hay que seguir luchando. Y una opositora recién escarcelada, Yanelis Delgado, conocida como Mambisa Agramontina, se expresaba en iguales términos: hay que seguir luchando. Mientras tanto, como un alentador mensaje navideño, Berta Soler, lideresa de las Damas de Blanco, prometía: mientras haya presos políticos, habrá Damas de Blanco. Y por otra parte, tan agobiada se siente la cúpula del poder castrista que, recurriendo al socorrido papel de víctimas, han publicado una lista de supuestos terroristas exiliados que no convence a nadie, porque el paso de 65 años ha demostrado, sin que quede lugar para duda alguna, quiénes son los terroristas y quiénes son los que luchan por la libertad, la justicia y el derecho. Alguien, no recuerdo bien, dijo una frase que ya cité y que revela una verdad contundente: tú no estás vencido mientras no te des por vencido. Los sátrapas saben que el pueblo cubano, ni en la isla ni en el exilio, se ha dado por vencido. Y esto, óyeme lo que te digo, esto basta para sostener la esperanza y seguir luchando. Cuba será libre como que hay un Dios.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la señal de la libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.